Cosas que decir. Lo único que ahora estoy, voy a estar como ahorita con los apagones, con una queja. Ahora con los pasaportes. ¿Qué problema con los pasaportes?
Pero tú estás llegando tarde a la repartición del
no,
problema.
No, lo que pasa es que ahora, yo sé que el tema tiene varios meses, y de hecho, mi mayor crítica es el hecho de que no se han creado las condiciones para que la gente no tenga que hacer esas filas y esa espera, porque de alguna manera prográmelo o dele facilidades, ponga una carpa, ponga una silla.
Es que no había libreta, entonces tú no podías ir no podías ir a buscarlo.
Bueno, entonces, pero se supone que ya usted sabe cuánta libreta tiene por día.
Ajá.
Eso lo puede predecir.
Mira, desde que se inventaron el
las excusas.
Sí, nadie queda mal, ellos sí. Pero, no, lo que pasa es que cuando hicieron el asunto del pasaporte VIP, que tu pas, lo hicieron pensando solo en la rapidez de devolverte el pasaporte, pero no pensaron en que tú necesitas... estás pagando no solamente por el tiempo por el cual necesitas el pasaporte, sino que pagas también por el tiempo que tú tienes que estar en la Dirección General de Pasaportes.
Exacto.
Entonces, cuando tú vas, aunque pagues VIP, dura un par de horas ahí.
Claro, pero el tema está en que se creó la crisis, uh-huh. Una falta de libretas y un aumento desmesurado, que es la realidad, de la cantidad de gente buscando pasaportes.
Y no solamente eso, buscando visa para un sueño también.
Y también la vuelta por donde sabemos, ¿verdad?
Ajá.
Pero el tema viene en que usted sabe, puede predecir como institución, la cantidad de pasaportes que puede producir por día.
Entregar por día,
tanto en captar del ciudadano las informaciones como de la entrega. Uh-huh. Entonces, bien, yo entiendo que durante 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, hasta 2 meses, estuviésemos en una crisis y en una dificultad buscándole solución. Pero pasados 6 meses, 8 meses, 1 año, óyeme, alguna solución ya debió haber, por lo menos uh-huh. para que la gente no tenga que pasarse 6, 5, 4, 8 horas en una institución pública, en malas condiciones, esperando el servicio. Ya sea que usted vaya a buscar o que vaya a entregar la documentación. Lo haya pagado VIP o no lo haya pagado VIP, parece que ahora mismo, por lo menos con las denuncias que han salido públicamente, parece que eso no funciona.
Vamos a llevarla toda. Ese otro.
Entonces, lo que también me llama la atención es que, concomitantemente con la crisis, en la Dirección General de Alianzas Público-Privadas está depositado un proyecto para una alianza público-privada para el tema del pasaporte electrónico. Uh-huh. Donde una empresa... Las alianzas público-privadas funcionan de esta forma. Usted puede, como empresa o como grupo económico, ir ante la alianza público-privada, depositar un proyecto y hay un consejo que analiza ese proyecto y ve la viabilidad del mismo, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico. Luego eso va a unos procesos que están bien establecidos en la ley. No es una crítica a la alianza público-privada como tal. Ahora, ¿qué coincidencia? Que hay un proyecto para que el pasaporte electrónico pase a ser gerenciado por empresas privadas, que no necesariamente tiene que ser la que lo propuso, porque eso luego va a un proceso abierto de licitación donde todos pueden participar. Pero yo creo que, así como pasa con la cédula de identidad y electoral, el pasaporte debe ser un documento que lo emite el Estado,
sí.
No un tercero. Claro, hay proveedores. De hecho, la empresa que está sometiendo el proyecto del pasaporte electrónico ante alianza público-privada es la que provee las libretas de pasaportes hoy en día y fue la que publicó y dijo que tenía un inconveniente con la provisión del servicio porque había pocas libretas a nivel mundial según lo que habían ellos informado. Entonces, yo creo que el Estado no puede desprenderse de esa facultad, de la facultad de emitir los pasaportes. Toma y busca los insumos necesarios en el sector privado, porque obviamente nosotros no producimos libretas, no producimos chips, porque el pasaporte electrónico tendría un chip para garantizar la calidad del dato biométrico, pero es la Dirección General de Pasaporte la que tiene que quedarse con la facultad del resguardo de esos documentos y también de la provisión de ese servicio. Porque hasta hace 1 año, 1 año y medio, 2 años funcionaba bien. O sea, yo creo que fuera de las quejas normales de una institución pública, que a veces está muy llena, que a veces está un poco incómodo, obtener un pasaporte no era algo difícil. Y de hecho la gente valoraba mucho el servicio VIP. Uh-huh. Y lo pagaba tranquilamente. Otros a veces tenían que pagar un poco más para tener un pasaporte por más años. Porque sí, también el de 6 años tiene un costo, el de 10 tiene otro. Uh-huh. Pero quejas así grandes no había hasta que se dio esta crisis. Que vuelvo y repito, sí hubo un aumento considerable en la cantidad de ciudadanos buscando la libreta. Y sabemos que eso fue por el tema de la vuelta por México y también porque la gente simplemente estaba buscando cómo viajar.
Pero, Frank, o sea, yo tengo varias semanas tratando de conseguir una cita para depositar los documentos en el consulado español o en el BLS. Y me dijeron, alguien muy cercano me dijo, es que se están revisando y emitiendo entre 300 y 400 visas diarias. Entonces, van a dejar
no,
van
esto, no, y si quitan el tema del visado, que uh-huh, parte de la necesidad del pasaporte electrónico es justamente aplicar para que no necesitemos visa Schengen, o por lo menos para entrar en España no necesitamos visa, bueno, se va a quedar el país vacío porque claro, la gente va a arrancar. Y la verdad ya esa es otra discusión de esa mentalidad isleña que tenemos y a veces de migrantes.
Sí, y yo pienso que hay gente que simplemente va a buscar pasaporte por tener el pasaporte ahí.
Y por un viaje de negocios o un viaje de turismo, o sea, pero no necesariamente para irse.
Es que demasiada gente todos los días.
Mucha gente, la verdad. Hay un cúmulo ahora mismo.
No, pero todo el tiempo. O sea, uh-huh, yo te estoy hablando de que yo renové mi pasaporte en el 2019 y también cogí muchísima lucha.
Pero esa es una discusión importante. Entonces, quizá necesitamos más puntos para proveer el servicio. O sea, más lugares donde la gente pueda ir.
Exacto.
A buscar su pasaporte.
Y que cuando usted pague una emisión VIP, usted tenga un grupo de personas que son los que le estén dando asistencia. Y no ser el VIP para que te lo entreguen en la tarde o al otro día, sino que toda la experiencia sea VIP.
Porque, bueno, esa es una discusión ya de a nivel de todo el país, de que no comprendemos bien lo que es una experiencia VIP.
Exacto.
Por la cual usted paga.
Exacto, porque ponle 2,000 pesos más, porque si yo nada más puedo estar 15 minutos ahí, ponle 2,000 pesos más porque tú lo vas a pagar.
Uh-huh. Sí, que el tiempo tiene un valor económico, claro que
supuesto.
Sí. Y claro, para el Estado Dominicano, la emisión del pasaporte, igual como otros servicios que se ofrecen, también son una fuente de captación de recursos.
Sí.
Porque eso no se da al costo. Eso se capta una cantidad de dinero que incluso financia a la institución. Y eso, en teoría, es autosostenible. Pero tiene que estar ahí en la Dirección General de Pasaportes, no necesariamente el director o la directora, pero alguien en el equipo que tenga esa visión de experiencia del usuario, de cómo el usuario tiene más facilidades, porque ahora mismo lo que tenemos es mucha gente en el tetero del sol con este calor, esperando en la fila. Y leía el otro día un influencer que se quejaba y decía, el problema no es solamente estar en el sol, es que a cada funcionario que tú le preguntas, a cada servidor público, te dice algo distinto.
Exacto.
Y tú no sabes si está en la, tú ni siquiera sabes si está en la fila correcta, uh-huh, para comenzar. Y cuando viene a ver, llegas, haces tu fila de 2 horas, 3 horas, las que sea, y llegas y te dicen que quizá no te pueden dar el servicio, o usted se equivocó de lugar, o cualquier otra cosa. Entonces, pensar también que el ciudadano es un usuario y paga dinero para obtener un servicio, bueno, ojalá lo pueda obtener de la mejor calidad posible.
Ese tema.
No, un año. Por eso digo, si la crisis se dio, bueno, se dio y duró 1 o 2 meses, perfecto. En esos 2 meses encontramos una solución y tiramos para adelante. Claro. Pero tenemos un año dándole vuelta al asunto.
Aunque se inventen, aunque sea un disparate, pero claro, vayan dando soluciones, porque no es posible que un asunto como ese, que tiene el Estado, ¿cuánto tiempo tiene emitiendo pasaporte?
No, todo desde que comenzaron la OASI.
Yo creo que hasta Colón tuvo que traer un pasaporte.
Sí, seguro que sí. Le pusieron su sello.
Único que no tuvo que tener un pasaporte. Entonces, aquí hace siglos. Entonces, ¿cómo me va a decir a mí que van a tener un año para resolver un problema elemental y con toda la experiencia del mundo.
Pero acuérdate que la basura en Santo Domingo Este se iba a resolver al mes.
No se ha resuelto.
En Santo Domingo Este no. En el país entero.
Bueno, ahí vi que al alcalde de Boca Chica le tiraron basura en su casa. Porque hay un problema de recogida de basura. Óyeme, allá también.
Que no,
óyeme. Se la pusieron al frente de su casa.
Es duro, es difícil.
El tema de los servicios públicos.
Pagar aquí, vivir aquí y tú te darle mente a todo lo que significa que tú necesitas tener un servicio del que sea y tú tienes la frustración de tú pagar los impuestos, pagar el servicio y no recibirlo. Eso es terrible.
El reto de todos los gobernantes, sobre todo los que vengan a partir del próximo proceso electoral, sea una reelección o no, es justamente proveer servicios públicos de calidad. Y que una clase media que ha ido creciendo en el país, que se consolida, también pueda usar esos servicios públicos, que lo hablábamos el otro día, usar el metro, usar la OMSA, tener tranquilidad incluso de que puede contar con una educación pública de calidad. Eso es lo que uno ve en los países que uno entiende que son más avanzados. Uno ve España y eso es lo que ve, que la clase media puede mandar sus hijos a la educación pública. En Francia también. Y bueno, los ricos siempre serán ricos y siempre tendrán otros niveles de acceso, pero es otra cosa. Nosotros tenemos que apostar a que la mayoría del pueblo dominicano pueda contar con servicios públicos de calidad y que los pague al precio justo, porque cuando sean de calidad se pagarán sin inconvenientes. Pasa con la telefonía. Nadie se queja por el precio de lo que cuesta tener un teléfono, tener internet. ¿Por qué? Porque, bueno, funciona. Y si usted llama y reclama, algunos se toman más, otros se toman menos, pero hay una respuesta. Y si no, usted puede ir al Indotel, a los mecanismos correspondientes y hacer su reclamación y de alguna manera lo compensan. Pero en los demás servicios públicos no funciona de igual manera. Entonces, con pasaportes hay que solucionar urgentemente el tema o por lo menos proveerle a los que están ahí pasando trabajo un poco de condiciones. Alquílenle una carpa, pónganle unas sillas, pónganle unos abanicos, porque la verdad es que tampoco es para que estén en condiciones inhumanas.
Pausamos y volvemos en breve.